una producción original de Troop. Si la fiesta es intensa, el after, créeme que es peor. Si vas a hablar de algo, que por favor no sea ni de religión,
ni de política,
ni de fútbol,
ni de tu suegra, pero mucho menos
de tu ex. ¿Por qué no mejor hablar de música?
Ponte cómodo.
Yo soy Esami Pau.
Y esto es Pláticas del After.
Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Esami Pau y sean ustedes bienvenidos a otro After transmitido aquí desde Troop, a otra plática del After. Pásense, siéntense cómodos porque tengo mucho chismito musical como cada semana. Como ustedes saben, de los géneros que más me gusta es el punk, porque también es como el génesis de muchísimas, muchísimas cosas y retrata un lado bastante específico de Inglaterra que neta no hemos vuelto a ver, pero que también es bastante característico y ha sido esencial para el desarrollo de muchísimas bandas y el desarrollo del sonido de muchísimos proyectos que provienen de ahí. Si lo recuerdan bien y si no les recuerdo, no se preocupen, a mí se me olvidan muchas cosas y me encanta que me recuerden. Acabamos de sacar un episodio que se llama El Lado B de Sid Vicious, en donde platicamos un poquito de cómo era Sid Vicious antes de ser conocido como Sid Vicious, como ya lo conocemos.
Sid Vicious fue el bajista de los Sex Pistols y una de las figuras musicales más polémicas.
Y platicábamos justamente que él había tenido una relación muy estrecha con Viv Albertine. Ella es la guitarrista de The Slits. The Slits fue la primera banda de punk de chicas en donde, pues, obviamente ella es una de las miembros fundadoras y que además también es un estandarte un poco para el feminismo. No solo las Slits, pero Viv Albertine también. Viv Albertine, además de eso, fue novia de Mick Jones, guitarrista de The Clash, quien ya también platicamos en el episodio, nuestro primer episodio, que se llama El Llamado de las Bestias. Y me gusta mucho porque ellos estuvieron juntos, ellos vieron nacer absolutamente todo el punk porque fueron pareja. Entonces yo les voy a contar el día de hoy sobre la primera guitarra de Viv Albertine. Resulta que Viv Albertine estaba estudiando en una escuela de arte antes de saber tocar. Ella siempre estuvo muy arraigada a la música, siempre le atrajo muchísimo la música, pero ella no sabía tocar absolutamente nada, ¿no? Era una niña medio casemediera, bastante consentida. Y pues obviamente, de acuerdo a los 60, la época de Margaret Thatcher, pues bueno, mucho antes del punk, pues tenía que ser una niña bien, ¿no? Una damita, una señorita, como lo dictaba la sociedad. Hasta que, bueno, obviamente, pues estaba tan inclinada al arte que se fue a estudiar en la Universidad de Arte y ahí fue donde obviamente encontró a los suyos y empezó a florecer como esta persona tan peculiar que es, de ideas tan peculiares y de sonidos también. El chiste es que conoció a Mick Jones en 1975.
Mick Jones, guitarrista y cofundador de The Clash.
Cuando nada más veía a un güey ocupando durante horas el único teléfono público que existía en el pasillo de los dormitorios de Viv Albertine. A ella se le hacía guapo, pero pues ahí como que tampoco tenían mucha relación, una relación tan estrecha, hasta que, bueno, pues de estar tanto tiempo pasando y ella también queriendo usar el teléfono, ¿no? Se fueron familiarizando y se fueron haciendo amigos. Tan amigos que ella lo tenía súper friendzoneado, ¿no? Y cuando le preguntaba, bueno, ¿pero qué fregados estás haciendo pegado en el teléfono todo el tiempo? Mick Jones le decía, pues estoy formando una banda, ¿no? Entonces ella, mientras se hacían amigos, veía a todos estos músicos a los que Mick Jones contactaba por teléfono ir y venir de los ensayos, pero nadie nunca lo tomaba en serio. A pesar de que nadie nunca lo tomara en serio, él seguía y seguía buscando a la gente. Y seguía buscando músicos y Viv Albertine decía, nunca había visto a un cuate tan empedernido y tan enfocado en lo que quería. Entre estas llamadas, así fue como Mick Jones empezó a formar a The Clash después de, obviamente, muchísimos intentos fallidos. El chiste es que un día de estos, este güey cuelga el teléfono, ¿no? Y se ponen a caminar por los pasillos y Viv Albertine le está contando de un vato, ¿no? Pues a ella le gustaba bastante, pero que ya habían tenido sus ondas. Y él había hecho uno que otro comentario medio incómodo, como el tienes espalda de niño. Y entonces ella se sacó mucho donde le decía, es que no sé si es gay, no sé qué. Digo que no hay tema, pero obviamente, pues digo, para saber, ¿no? Avísenme para saber. Y Mick Jones solo la veía y se quedaba callado y no le decía absolutamente nada. Hasta que un día terminan de platicar, ella termina de despotricar. Mick Jones se le queda y le dice, ¿quieres ir al cine? La invitó al cine y ella dijo, bueno, vamos. Se dio cuenta que era una invitación a salir, o sea, una cita formal, pero a ella le caía tan chido Mick Jones que dijo, sí, vamos. El chiste es que ella cuenta en su libro que, pues, despuesitito de salir del cine, ella en un momento como que voltea a ver a Mick Jones y no lo podía creer, ya había caído. por Mick Jones, ¿no? O sea, en ese momento después de la película, ya estaba ahí por él. Y chistoso, miren cómo es la vida, ¿no? Siempre pasa, imagínense que ustedes, no solo ustedes tienen pésima suerte, ni yo tampoco, también Liv Albertine dice que saliendo del cine, van saliendo, pues no sé si de la mano, pero vienen juntos, vienen platicando y justo se encuentran al chico del que Viv le platicaba a Mick. En ese momento, este cuate los invita a un concierto de los Sex Pistols, mucho antes de Sid Vicious. Y a pesar de que Mick Jones todavía no tenía una banda y conocía a Glenn Matlock, que es el bajista de los Sex Pistols, él los veía como una competencia. Igual a Viv Albertine no le importó y le dijo, sí, vamos, ¿no? Y fueron todos al concierto de este gig de los Sex Pistols, en donde ella quedó completamente abrumada, le explotó la cabeza y quedó completamente fascinada, tal vez no tanto por los Sex Pistols, sino por la intensidad de la música, la rapidez de la música, visualmente cómo ellos eran sobre el escenario y cómo ellos eran también, obviamente. No pasó nada, se fueron a sus casas y al día siguiente, que ella estaba en una clase, en algún taller artístico, dice que Mick Jones entró al salón. Yo no sé si Mick Jones o la abuela de Mick Jones o alguien le daba dinero a la universidad para permitir que ese hombre que no estudiaba ahí siempre estuviera merodeando los pasillos, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Entonces dice que entró al salón, ¿no? Y fue específicamente a buscarla, a preguntarle qué le había parecido el show de los Sex Pistols. Obviamente, aquí ya entendemos que a este güey le gustaba muchísimo ella, nada más que ella lo tenía como medio friendzoneado hasta ese momento. Y en espera de que Viv Albertine le dijera, no, estuvo horrible, pues fue a verla para preguntarla. Sin embargo, se llevó la sorpresa que cuando él le preguntó qué te pareció, a ella pues empezó a hablarle con muchísima emoción, ¿no? O sea, le empezó a decir, es que están increíbles, etcétera, esto que les acabo de contar. Y le dijo, ¿y sabes qué? Me queda claro que yo también puedo hacerlo, ¿no? Y ella explica en su libro, y esto es como muy importante porque es ahí donde ella empieza a romper con su rol de mujer de 1975, que a pesar de ser una época después de los hippies y ya como empiezan a cuestionar el sistema, si de por sí estamos en el 2022 y hay muchas mujeres que les cuesta trabajo salirse de sus roles como mujeres, imagínense todavía a mediados de los 70. Entonces, cuando ella le dice, yo también puedo hacer eso, su intención no era decirlo como, ah, eso se ve muy fácil, yo también puedo hacerlo, ¿no? Sino que fue un tema así de, esto se ve increíble, esto suena increíble y yo quiero hacerlo. Y ¿sabes qué? No solo quiero hacerlo, puedo hacerlo y lo voy a hacer. Esto sin ella haber nunca agarrado una guitarra, que esto es importante también, ¿no? Pero también al mismo tiempo ella no conocía y no había ninguna mujer que tocara la guitarra eléctrica. Tal vez eran cantautoras con sus guitarritas acústicas, tal vez eran cantantes poperas, pero nadie que se dedicara a hacer música pesada y menos a ninguna mujer que agarrara tal cual algo tan masculino, podría decirse, ¿no? Como una guitarra eléctrica. Entonces, ella esperando a que Mick Jones pues se volteara de una manera muy normal a reírse de ella porque pues vato, ¿no? Setentero. Él dice que era un cuate muy sensible y con otra idea de muchísimas cosas. Le dijo, genial, tengo una novia que toca la guitarra. Entonces fueron a una tienda de música y ella justo tenía un dinerito que había heredado de su abuela suiza, que no recuerdo si era su abuela del lado paterno o materno, pero su abuela le había dejado un dinerito y en vez de ir a comprarse cosas para su estudio, pues más bien dijo, lo voy a invertir en una guitarra. Total que Mick Jones fue con ella a una tienda de música, los atiende un chico, uno de los que trabajaban ahí. Y aquí quiero hacer una anotación, porque a todos nos ha pasado. ¿Cuántas veces no han ido a una tienda de música o a una tienda de discos y les toca, ¿no?, que el güey que los atiende tiene unas ínfulas así de grandeza y de yo me las sé todas? Y si tú no sabes algo, como que te hacen sentir incómodo, ¿no? Como que si es algo así, como que te hacen sentir muy tonto si no le atinas, ¿no? Tal vez ya no, porque obviamente ya tenemos todo el tema del customer service, la atención al cliente, que todo el mundo tiene que ser amable. Pero en ese momento, pues, había gente como muy snob alrededor de la música y las tiendas de música, etcétera. Entonces, los estaba atendiendo un vendedor, como que ella notaba que él hacía caras cada que él le preguntaba a Viva Albertine qué guitarra le gustaba. Él le ayudó a escogerla. Para este entonces, obviamente, Mick Jones ya sabía tocar la guitarra y era un músico bastante desarrollado, ya componía, etcétera, etcétera, y pues ella nunca. Él se dio a la tarea de entrar con ella a la tienda y le dijo, a ver, ¿cuál te gusta? Esta, 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 hasta te gusta. Y se las daba a ella la guitarra, ¿eh? Las nalgas se las dio después, obviamente, pero ya muchos años después. Él le pasaba las guitarras y ella como que las probaba y como no sabía cómo agarrarlas, pues no encontraba una que le quedara bien. Y cuando ella se dio cuenta que el vendedor se dio cuenta que más bien la guitarra no era para él, sino para ella, dice que el vendedor se empezó a desesperar y a exasperar muchísimo, cosa que a ella la verdad es que la intimidó, con obvia razón, me imagino. El chiste es que en ese momento él agarra una guitarra roja, una Rickenbacker, y le dice a Viva Albertine, mira, John Lennon tocaba una Rickenbacker. Ella la agarró, era muy grande, sus manitas eran muy chiquitas, entonces no alcanzaban a rodear bien el traste y le parecían también bastante pesadas. Así que dijo, tal vez esta no, pero más adelante caminaron un poquito más y encontraron un modelo clásico, que todos aquellos que les gusta la música, que les gustan las guitarras, sabrán que uno de los modelos más clásicos de la guitarra son las Les Paul y o las Les Paul Junior, ¿no? Que pues obviamente ya desde hace algunos años ya descontinuaron esa marca ya no existe tristemente. Y esa fue la guitarra que Viva Albertine tuvo. Total que le acomoda la Les Paul, dice que le gustaba mucho cómo era como un diseño bastante minimalista, el cuerpo de la guitarra era no tan pesado y dice que la curva que tienen del lado derecho, ¿no?, del cuerpo de la guitarra, dice que tenía unas nalguitas muy bonitas la guitarra y le gustaba el hecho que nada más tuviera dos perillas. No tenía suficiente dinero para comprar un case duro, así que le dieron la caja de cartón de la guitarra. Salieron juntos de la tienda, eventualmente se separaron cada quien para irse pues por su lado, pero dice que ella estaba sentada con la guitarra entre las piernas como un pavor, obviamente, que se la fueran a robar, y todo el mundo como que se le quedaba viendo a ella como muy raro, ¿no? Obviamente por el instrumento, y ella decía, pues, ¿por qué no me va a sentir rara de que me estén viendo así? Nadie sabe que no toco la guitarra, ¿no? Nadie sabe que ni siquiera la sé cargar, por ejemplo, ¿no? Entonces dice que es en ese momento ella como que se endereza y empieza a tomar esta postura así como, pues sí, es mi guitarra y sí, sí sé tocar la guitarra. A esto le siguieron muchísimos meses de ella encerrada en su cuarto sin salir y solo tocando, dice que haciendo unos ruidos terribles, ¿no? Horribles. Con la guitarra no quería que nadie más le enseñara y más bien ella aprendió solita. Dice que hacía como unos ruidos como muy chillones y obviamente no era ni música, ¿no? Pero que eventualmente cuando empezó a entender cómo funcionaba la guitarra, estos ruidos que ella hacía, estas como cosas como muy chillonas, muy estridentes, les fue dando sentido con lo que ella iba aprendiendo y ese se volvió el sonido clásico de las slits. Viva Albertine tuvo muchísimos momentos en donde justo tuvo que romper con este tema de pues no importa que no sepas tocar, ¿no? Hay otras chicas que también están tocando y nadie sabía tocar y si Sid Vicious pudo ser parte de los Sex Pistols sin saber tocar tampoco, pues ella también podía hacerlo. Y en ese momento pues empieza a cobrar otro sentido su existencia artística, porque no nada más le gustaba la moda y no nada más le gustaba el arte, ahora también podía entender que también le gustaba la música y que ella también podía hacer música como la que hacía su novio o como la que empezaba a ponerse de moda. Quiero decirles que 1975 fue un año antes de que se formara The Clash y por lo menos uno o dos años antes de que se formaran las Slits, ¿no? Entonces todavía no había un sonido definido del punk, más que pues lo que hacían los Sex Pistols, que pues eran como unos raros, pero el punk de los Sex Pistols con el punk de The Clash, con el punk y el sonido de las Slits, si bien tienen una generación en común, tampoco es como que todos suenen igual, ¿no? Más adelante Viva Albertine conoció a Ario y empezó su aventura con las Slits, pero si alguna de ustedes, si hay alguien ahí que esté escuchando esta anécdota, quiero decirles justamente eso. Si ustedes no saben tocar un instrumento, si ustedes siempre han querido hacer algo, no importa de dónde son, no importa cuántos años tengan, no importa cuáles son los conocimientos que tienen y los roles que tienen dentro de su familia, dentro de su trabajo, etcétera, 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 nunca es tarde para abocarse y entregarse a los brazos de la música. con esto terminó esta anécdota de este after. Muchísimas gracias por escuchar. No me voy a ir sin antes hacerles unas cuantas recomendaciones musicales, obviamente, y sin hacerles este último paréntesis. Nada más hay para que lo sepan. Ario era el miembro más chiquito de las Slits y su mamá era alemana y era una alemana bastante locochona para su época, que eventualmente por llevar a su hija a las tocadas se termina enamorando de Johnny Rotten, o sea, el vocalista de los Sex Pistols. Así que Johnny Rotten terminó siendo padrastro de Ario. Y entonces las Slits, y ahí es cuando empieza como toda esta historia de lazos entre los Sex Pistols y las Slits, porque no es nada más ahí Johnny Rotten, por ahí también hay otros temitas que eso se los voy a guardar para otro after. Pero no se pueden ir sin darle continuidad a esta historia con unas cuantas recomendaciones musicales. Yo en realidad les recomendaría muchísimo que escucharan todo el primer disco de las Slits, que se llama Cut. Y por ahí hay uno de los sencillos más famosos de este álbum, es la de Typical Girls, y un cover, I Heard It Through the Grapevine, de Marvin Gaye. Entonces, mi recomendación número uno es escuchen todo el disco. Mi recomendación número dos, obviamente, familiarícense con Typical Girls, que la neta es un rolo, y también escuchen el peculiar cover de I Heard It Through the Grapevine en la voz de Ario. No solo ellas tienen un sonido muy peculiar, ella también tenía una voz muy peculiar, entonces todo tenía que ser extremadamente nuevo, o sea, no había forma que ellas sonaran a ningún grupo de chicas de los 60. Más adelante y en otro after les platicaré un poco de Ario y de toda su importancia musical. Yo me despido, me llamo Esami Pau, nos vemos en el próximo after. Me pueden encontrar en mis redes y distintos canales como @esamipau. Si usted se mete en Twitter es con W, el resto es con U normal. También pueden encontrar a Troop como @troop, y ahí mismo en el Instagram de Troop también pueden escribirles si es que ustedes quieren venir a contar alguna anécdota, hacernos alguna recomendación, hacernos un comentario, lo que ustedes quieran, @troop en Instagram. Así terminamos hoy, nos vemos en el próximo after. Yo soy Sammy Pau, les mando muchos besos de esos, adiós.
Esto es Pláticas del After.
Hey, oye, no seas aferrado, ya vámonos, ya se acabó el after.
Una producción original de Troop.